noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump, un caso contacto de coronavirus.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias.
Es momento de hacerlo este lunes, este 10 de noviembre del 2025, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo en esta fría, muy fría tarde de lunes, con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
Que cuando salgan a la cancha piensen en el gran país que representa. México es un país extraordinario, con un pueblo excepcional, en lo que representamos, en el gran país que somos.
La Federación Mexicana de Fútbol presentó la candidatura en conjunto con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica para el Mundial del 2031, Mundial Femenil del 2031.
Que la Copa Mundial de Fútbol 2026 sea no solo la más grande, sino la mejor. La participación de los gobiernos estatales y municipales es indispensable para la organización y el éxito de este evento.
Estimo que la presidenta se situó por encima de cualquier interés personal o partidista para ofrecerle al pueblo de Michoacán tranquilidad y paz social.
Para la Ciudad de México, este lunes 10 de noviembre esperaremos un cielo mayormente nublado. Sí esperaremos algunas lloviznas. Esperaremos una temperatura máxima solo de 13 a 15 grados Celsius.
Bueno, pues hoy Juan Gabriel es parte esencial de nuestra plática de café, del mediodía, de la comida, del trabajo, de la oficina. Juan Gabriel está en la charla de muchos, primero por lo que está ocurriendo en las plataformas, particularmente en Netflix y este documental que trae la vida de este, un personaje, y hoy lo vemos, un personaje que toma una real dimensión por lo que significó en la vida de miles y de millones de mexicanos, por el gusto de su música, pero un tipo que lo vemos que estaba avanzado a su momento, un tipo muy comprometido con los suyos, muy cercano, de muchas convicciones, y un tipo que también era amante de la tecnología, de en su momento, un tipo que se grabó durante mucho tiempo y con base en eso pues hicieron un muy buen documental que hoy está en las plataformas, particularmente la de Netflix, y que está rompiendo pues todos los números de esta plataforma por lo que significa para el mercado mexicano. Y de la mano de eso, lo que ocurrió el fin de semana, la proyección de este concierto de Bellas Artes, donde reunió pues a más de 120,000, 130,000 personas allí en el Zócalo de la Ciudad de México, que se fueron a ver este concierto en la pantalla, a pasarla muy bien. Y también hay que decirlo y hay que señalar esto que ocurrió el fin de semana aquí en la Ciudad de México. La verdad, a mí me sorprende mucho, de manera muy grata, lo que sigue causando el propio Juan Gabriel. Así que la música va a correr a cargo de Juan Gabriel esta tarde fría, muy fría tarde de martes en la capital de la República Mexicana y en el centro del país. Vamos a tener la información, mucha de lo que está sucediendo en México y en el resto del mundo. Nos vamos a detener con la estadística, ya se conoce por parte del INEGI, se da a conocer los datos de cifras de defunciones, de qué mueren los mexicanos, de qué morimos. Las estadísticas dan cuenta de lo que está ocurriendo en temas de salud, lo que ocurre, por ejemplo, con los homicidios en ciertos niveles de la población. Hay deciles de la población que es la principal causa de muerte, la de los jóvenes, por ejemplo, son los homicidios. Ya estaremos hablando de ello. Jóvenes de entre 14, 15 años a 20 años es una de las principales causas de muerte. Hablaremos de eso. Nos vamos a detener en lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados y esta pues intención de que sí o de que no vaya la revocación de mandato en el 2027. Arturo Sánchez Gutiérrez nos estará platicando, hablando del tema. Hoy hay ya declaraciones de Ricardo Monreal. Hablaremos de eso. La educación financiera, tanta falta que nos hace. Estaremos en ello y, por supuesto, el clima en buena parte del país. Así que quédese con nosotros. Mucha información, mucho Juan Gabriel. Inicio de semana, comenzamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada
día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Esta canción ya es un himno también para la clase política, en muchas ocasiones utilizada, ¿no? Para, pero qué necesidad. Y para la vida cotidiana también, ¿eh? También, ¿no? Cantamos mal las rancheras cuando tomamos decisiones y al final del día terminamos sentenciando. Pero qué necesidad, pero bueno, pasa, pasa en la vida. Oiga, hoy el INEGI dio a conocer en esta, pues, trabajo tan destacable que hace el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los datos de los registros sociodemográficos sobre estadísticas de defunciones del 2024, y es el registro final. Con esto cerramos la estadística del 2024 y deja mucho que para el análisis. Está el maestro Omar Muro, director general adjunto del registro sociodemográfico del INEGI, con los resultados de esta estadística. Maestro, ¿cómo te encuentras? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy buena tarde. Un placer saludarte.
Pues hay, muy bien, hay un incremento en defunciones versus 2023-2024, ¿no? Por ahí podríamos partir.
Sí, con mucho gusto. Mira, como bien lo señalas en tu introducción, esta es ya la versión definitiva de las defunciones del año pasado. Uh-huh. A lo largo del año estuvimos dando avances preliminares y esto ya es, digamos, la que pone cierre a lo que sucedió el año pasado en temas de defunciones. Y vemos que son 819.672 defunciones las que se registraron a nivel nacional. Esto es 2.5% más que el año pasado. El año pasado traíamos 799.869. Y de entrada, bueno, este primer incremento de 2.5 está más o menos en sintonía con lo que veíamos en los últimos años y sobre todo en la prepandemia. Jaime, a nivel nacional, salvo uh-huh. la época de COVID, obviamente, ¿no?
Sí, el COVID, 1,086,743 2020, 1,222,249 2021. A ese nivel se fueron las muertes, maestro.
Sí, sí, que fue cuando quedó precisamente en primer lugar COVID como causa de muerte, y en 2020 en primer lugar en varones, y en 2021 en primer lugar en general. Entonces, ya de ahí, si te fijas, conforme publicamos la gráfica esta histórica, pues ya venimos decreciendo para tomar una dinámica ya muy de la mano con la prepandemia, estimado Jaime.
Enfermedades del corazón siguen encabezando ya desde hace muchos años o varios años las enfermedades que relacionas con diabetes, diabetes mellitus, tumores malignos y enfermedades del hígado entre las cuatro principales. Y los accidentes, maestro, cuarto, quinta posición.
Sí, sí, sí. Mira, las 10 principales causas, como ya lo señalas también muy acertadamente, la dinámica de la población en general de muertes, no se mueve salvo por temas de alguna pandemia, de algún tema de un desastre natural, alguna guerra, etcétera. Pero en el caso del cierre 2024, como bien lo refieres, hay 192,000 defunciones por enfermedades del corazón, 112,000 de diabetes mellitus y tumores malignos 95,000. Hago aquí hincapié en que el año pasado, particularmente para los tumores, Jaime, uh-huh. eran 91,000. Es decir, traemos un incremento de más de 4%, que este sí es un incremento, déjame nombrarle, mayor a los que veíamos año con año. Entonces, aquí es un buen punto para echarnos un clavado y hacer un análisis fino de todo lo que hay aquí, que son los cánceres que ya conocemos también. Las enfermedades del hígado también siguen avanzando poco a poco y como quinto lugar, con casi 40,000 casos, los accidentes, estimado Jaime.
También vale mucho detenernos y cruzar datos para quienes son expertos en estos temas. Maestro, estoy platicando con Omar Muro, director general adjunto de Registros Administrativos Sociodemográficos del INEGI. Las por hombre, mujer, género, lo que sucede con los hombres, cuarto lugar accidentes y quinto lugar agresiones, o sea, los homicidios. Las mujeres no pintan esto hasta el octavo sitio, los accidentes, los homicidios, ni siquiera se reflejan en la estadística dentro de los 10 primeros, maestro.
Sí, sí, lo lees muy bien. O sea, el comportamiento nacional lo acabamos de comentar, pero si ya te bajas a temas de hombre y mujer, vas a ver que algo muy interesante. Fíjate, La diabetes mellitus, que es el segundo lugar para ambos, uh-huh, se mantiene más o menos en 56 mil casos. Pero si nos vamos a las enfermedades del corazón, los varones tienen casi 103 mil defunciones.
Exacto.
Y las mujeres 89 mil. Y luego ya, si nos vamos al tercer lugar, que son los tumores malignos, los cánceres, mira, las mujeres tienen 50 mil casi, ajá, contra 45 mil de los varones. Y como bien señalas también, el tema de las agresiones, en el caso de los hombres se va al sexto lugar y en el caso de las mujeres pues no aparecen las primeras causas, Jaime.
Qué interesante. Sí. Y sí, veía también, maestro, y eso también es pues un momento para que reflexionemos. Ahorita que hemos estado hablando de todo lo que está ocurriendo con menores de edad incorporados a las mafias del crimen organizado, la prevalencia de muertes dentro de las 10 primeras causas entre el grupo de los 15 años a los 35 años, que es la estadística, que es el número 44 de 25, diagonal 25, ahí se maneja que el primer lugar están los hombres de 15 a 24 años como la causa de muerte. De 25 a 34 y de 35 a 44, maestro.
Sí, sí, sí. Es lo rico de esta información. Mira, si lo vemos a nivel nacional, de forma así general, y ahorita hacemos el zoom a hombres y mujeres, uh-huh, vemos que en las edades tempranas, bueno, pues son accidentes, digamos, de manera general. Luego vienen las agresiones de 15 a 44, y luego vienen las tres principales causas. De 45 años hasta los 65 y más, pues vienen las tres principales causas que ya referimos. Uh-huh. Pero lo interesante es cuando lo desdoblas esto, ya en el caso de mujeres y hombres, si vamos primero a mujeres, en las edades tempranas, bueno, vienen accidentes, tumores malignos y de los 25 hasta los 65, pues las tres principales causas que ya referimos. Pero cuando volteas a ver el caso de los hombres, lo que ya también acertadamente resumías es que en las edades tempranas son hasta los 14 años es accidentes o tumores malignos, pero de los 15 a los 44 años son homicidios. Entonces, y de ahí hasta los 65 años, de los 45 a los 65, pues otra vez las tres principales causas de muerte en diferente orden. Pero es este resumen que también lo detectaste muy, muy, muy a bote pronto, Jaime.
También, maestro, en la Ciudad de México morimos del corazón, en primer lugar. Vaya, ahí no se mueve la estadística grandes variaciones. Tumores malignos, segundo lugar. Diabetes mellitus, tercer, uh-huh, lugar. Influenza y neumonía, cuarto. Y enfermedades del hígado, aquí brincan al quinto lugar.
Sí. Sí, y esta misma fotografía que acabas de resumir la puedes tener para cada uno de los estados y te vas, uh-huh, a dar cuenta que es muy interesante el orden. Entonces, mientras en algunas entidades se mantienen las tres, cuatro principales causas, en otras sí suben algunas, insuficiencia renal en algunas, la influenza, la neumonía, los accidentes, etcétera. Y es lo rico, reitero, de toda esta gama de información, estimado Jaime.
Esta estadística, ¿cómo se elabora? ¿Cómo se elabora este estudio, maestro?
Mira, es otra muy, muy buena pregunta. Toda esta información la recaba el INEGI a lo largo y ancho del territorio nacional durante, uh-huh, todo el año. Se captura, se procesa, se codifica, se analiza, se valida y se da a conocer. Y algo bien importante, de la mano con la Secretaría de Salud hacemos una confronta anual antes de liberar las cifras, por eso son cifras definitivas, que van ya, digamos, confrontadas con la Secretaría de Salud, quien es a su vez la dueña del certificado de defunción, ajá, de lo que parte toda esta estadística. Entonces, a lo largo y ancho del territorio nacional y en apego a toda una normatividad y a unos estándares internacionales para la codificación de la causa de muerte, Jaime.
Todo se retoma entonces de actas de defunción.
Certificados de defunción.
Certificados, perfecto.
Y algunos de defunción, pero certificados mayormente.
Perfecto, pues maestro, ¿dónde la podemos ver completa, por favor? Porque está bien interesante.
Mira, si entran al portal del INEGI,
ajá,
en programas de información, en el apartado de registros administrativos sociodemográficos, luego en el apartado de estadística de funciones registradas.
Perfecto.
Está ahí y está una serie de productos muy, muy, muy interesantes que el INEGI pone a disposición de los usuarios, de la sociedad en general.
Pues de nueva cuenta, maestro, siempre agradecido por su tiempo. Felicidades por los estudios que realizan y bueno, pues a ponernos a trabajar en esto que sin duda es valioso porque la información siempre, siempre es oportuna. Hay que saberla potenciar. Cuídese mucho, maestro. Gracias.
Un abrazo, Jaime. Gracias a ti. Hasta luego.
Que esté muy bien. Es el maestro Omar Muro. Él es director general adjunto de Estudios Sociodemográficos del INEGI.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, las 5 con 25 minutos. Más adelante vamos a entrar de lleno con lo que ocurre en algunas partes de la República Mexicana y este descenso de las temperaturas, un descenso no sorpresivo, desde la semana pasada ya nos había alertado el Servicio Meteorológico Nacional sobre descenso de temperaturas, pero sí nos está pegando fuerte, al menos aquí en el centro del país. Las 5 de la tarde, 25 minutos.
Juntos con Jaime Núñez.
La revocación de mandato, un tema que se puso nuevamente en boca de análisis de la prensa, de los propios diputados y legisladores, por lo que ocurrió la semana pasada. Hubo un anuncio de que se tenía la intención de que era un tema de que se iba a discutir en comisiones esta misma semana y de que se iba a incorporar dentro de este proceso de cambios y de reestructuras y de todo lo que se quiere hacer hacia los siguientes meses y hacia las siguientes semanas. Hoy hay declaraciones importantes de el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, sobre esta discusión y sobre todo cómo se va a confrontar esta visión que se tiene con las otras fuerzas políticas, porque esto pues podría ser muy atractivo en cierta manera por los ahorros que esto podría causar al gasto público hacer una consulta con estas características el mismo día de una jornada electoral. Pues sí, sin duda se oye muy bien, pero no en la práctica y mucho menos alrededor de lo que puede estar en estas intenciones. Hoy el diputado Ricardo Monreal señaló lo siguiente.
Hablando todavía hace un rato con el coordinador del PAN y el coordinador del PRI, con el coordinador del PT, del Verde, más tarde hago comunicación con MC, porque desde el jueves me están solicitando podamos dar oportunidad a un mayor debate sobre el tema. Es muy importante. Me han pedido que no sea precipitado, que hoy nos esperemos, que podamos hacerlo después de unos días de analizado el tema. Ellos consideran que es un albazo.
Ahora, juntos, con Arturo Sánchez.
Nuestro compañero, colaborador, exconsejero del INE, profesor del TEC de Monterrey, alguien que conoce mucho de estos temas. Arturo Sánchez, qué gusto. Te veo con frío, mi querido Arturo. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Bien, bien, Jaime.
Pero
muy
se
bien.
Calienta la arena política con estos, ¿no? Con estas cosas.
Sin duda. Fíjate que asustó mucho una decisión de este tipo por varias razones.
A ver, ¿por qué, Arturo?
La revocación de mandato es una consulta para poner, primero, que debiera ser solicitada por la ciudadanía, no necesariamente se tiene que dar. Y la solicita la ciudadanía porque la ciudadanía cree que la presidenta no debe seguir en su cargo.
¿A través de qué? ¿Firmas? ¿Yo me acerco al INE y yo lo pido? ¿Cómo se hace esto?
Uno se acerca al INE y dice, vamos a hacer una consulta de revocación de mandato. Uh-huh. Los requisitos son que presente un número de firmas, tengo un tiempo para recopilarlas, okay. Las presento al INE, y si eso es así, el INE dice procede y se va a realizar cuando dice la Constitución. Y ese cuando dice la Constitución es al año siguiente de que haya terminado los primeros 3 años de gobierno de la presidenta. Eso dice la Constitución. Eso quiere decir que tenemos que tener el tiempo suficiente de verla gobernar, de analizar, y si queremos removerla, los ciudadanos lo solicitamos. ¿Qué fue lo que pasó en el caso de Andrés Manuel López Obrador? Él mismo promovió que se realizara la consulta de revocación de mandato, y el efecto es el contrario del que se supone. El efecto en el caso de Andrés Manuel fue él demostrarle a todo el país de que la gente sí lo quiere y que se puede quedar gobernando. Me da la impresión de que querían hacer lo mismo o que quieren hacer lo mismo en el caso de Claudia Sheinbaum. Cosa que si la ciudadanía, aunque sea promovida por el mismo Morena, lo busca, pues que se haga. Pero empatar una consulta de ese tipo con la elección de Cámara de Diputados en el 27 significa otra cosa. Es poner al mismo tiempo de las elecciones para elegir a nuestros representantes una consulta sobre si debe o no seguir la presidenta Claudia Sheinbaum. Y eso automáticamente politiza la elección. Automáticamente pone a Claudia Sheinbaum también en la boleta. Recibiríamos una boleta en donde se nos preguntaría si quisiéramos que siguiera Claudia Sheinbaum o no gobernando, al mismo tiempo que nos darían una boleta para elegir a nuestro diputado. Mira, Jaime.
Y además, Arturo, no hay que perder de vista lo de la renovación del Poder Judicial.
Bueno, lo que pasa es que, justo te iba a comentar, la elección del 27 es muy complicada. Se renueva la Cámara de Diputados, pero además hay elecciones locales en todo el país. Las 32 entidades de la República tendrán elección local.
17 gubernaturas, además, ¿no?
17 gubernaturas, pero se cambian 30 congresos locales. Las presidencias municipales de casi todo el país también se cambian. Y bueno, la segunda parte de la elección judicial. Y lo que se buscaría es que en una elección así de compleja se sumara la revocación de mandato. Además, en un contexto, Jaime, en donde se está discutiendo ahorita una reforma electoral. O sea, ya se está decidiendo temas profundamente electorales y con una gran trascendencia para nuestra democracia, cuando se está discutiendo justamente cambiar la Constitución y cambiar la ley para hacer una reforma electoral que todavía no sabemos cómo va a ser. Ya de suyo una elección así de compleja implica cambios técnicos y procesos distintos, nuevas definiciones, un presupuesto importante, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me da mucho gusto que el diputado Monreal haya escuchado lo que dice la oposición y que le dijeron, a ver, maestro, espérate un momento, detente un momento, estamos discutiendo muchas otras cosas, frénalo, ya lo querían meter a comisiones hoy y ya lo querían meter al pleno de la Cámara mañana. Bueno, ¿cuál es la prisa? ¿Cuál es la necesidad cuando se está discutiendo una serie de temas que pueden modificar severamente a la composición del INE, a los procesos electorales y demás? Yo creo que eso fue una buena decisión posponer esta discusión. Además de que, Jaime, pues el INE tiene que ver cómo va a hacer las cosas porque sufrió un recorte presupuestal de 1,000,000,000 de pesos en este año, que ya para el 26, que ya es año electoral. Ajá. Y que bueno, pues habrá apenas que ver con qué leyes y vamos a operar la elección del 27 y ya con un recorte de 1,000,000,000 para lo que quería hacer el INE, pues no, esto complica mucho las circunstancias.
Claro.
Creo que imperó la sensatez por lo pronto.
Mira, esto dijo hoy también Alfonso Ramírez Cuellar en el espacio de Joaquín López Dóriga, en nuestra estación hermana, en la 103.3. Acompáñame a escucharlo, Arturo, por favor.
Con gusto.
La experiencia nos indica que es mucho mejor, se le da más fuerza a este derecho en la medida en que haya una participación muy amplia, muy grande. Y esto lo podemos conseguir si unificamos todo el primer domingo de junio del 2027 con el propósito de que la participación sea masiva, superemos el 60-65% y el derecho de revocar los mandatos sea mucho más fuerte. Esto es lo que queremos en primer lugar. En segundo lugar, lo que estamos buscando muy bien, como tú lo señalaste desde hace varias semanas, es una reducción del costo electoral, y juntando todo, yo siento los cálculos que yo he hecho, nos podríamos ahorrar una cantidad cercana a los 5,000,000,000 de pesos.
Bueno, ese es el argumento. Nos quedan 40 segundos, Arturo.
No sé para qué alguien de Morena quiere impulsar una revocación de su presidenta. Eso es lo que no se entiende, Jaime. Segundo, si se empata la elección, posiblemente se ahorren recursos, ciertamente, pero se confunde al electorado. Son dos temas distintos. Elegir a un representante que revocar a una presidenta. Estas cosas no deben confundirse porque no son justamente democráticas. Empalman una votación sobre otra e influyen en la decisión de diputados.
Pues ya veremos qué decisión se toma, Arturo, y sin duda será un tema o motivo para seguir platicando contigo en este tu espacio. Cuídate mucho, Arturo. Gracias.
Muchas gracias. Saludos a tu auditorio. Nos vemos en 8 días.
En 8 días. Nos vamos a la pausa. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
5:40. ¿Cómo andamos de educación financiera? ¿Cómo andamos con estos temas que son esenciales dentro de nuestra vida cotidiana? Adolfo Ruiz, integrante del Comité de Educación Financiera en la Asociación de Bancos de México. Viene el 4º Congreso de Educación Financiera, pero ahora le metemos el ingrediente de la era digital. ¿Cómo te encuentras, Adolfo? Qué gusto. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, querido Jaime? Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio esta tarde.
¿Cómo andamos en cuestión de educación financiera? Todavía nos hace falta, ¿no?
Sí, pero sabes que somos muy optimistas dentro de la Asociación de Bancos porque vemos que cada vez tenemos más bancarización, estamos llegando a cada vez más personas y gracias a espacios como el tuyo es que podemos llegar todavía a más personas para insistir en la importancia que tiene la educación financiera, sobre todo para alcanzar la libertad financiera.
Yo siempre que hablo de educación financiera, hago una reflexión que alguien, que creo, y creo que también de la propia Asociación de Bancos de México, me hizo un comentario algún día. Si nosotros nos detuviéramos, quienes trabajamos desde hace muchos años, y nos detuviéramos a pensar todo el dinero que ha pasado por nuestras manos, nos iríamos de espaldas, Adolfo, por la cantidad de recursos. Y hay muchos que volteamos hacia atrás y decimos, wow, ¿y en dónde está todo ese dinero?
Sí, tocas un punto fundamental, porque luego muchas veces nosotros pensamos que es suficiente con generar riqueza, pero luego ahí es donde vemos que se nos escapa de las manos porque se nos va en algún capricho, en algún antojo, a lo mejor alguna que otra inversión. Pero el chiste es que empecemos a generar patrimonio. Eso que justo cuando tú dices, cuando voltees y te das cuenta de todo aquello que has construido. Y eso de verdad está muy al alcance de nuestras manos si empezamos con estos temas de educación financiera. Y mientras a más temprana edad lo hagamos, vas a ver que justo no se te va a pasar el tiempo y vas a darte cuenta de todo lo que has empezado a construir.
¿Quiénes y cómo podemos participar en este encuentro?
Ahora sí que mañana los esperamos a todos que nos quieran acompañar a través de nuestra plataforma virtual. Ahorita se pueden inscribir a través de la página de la Asociación de Bancos de México, de las redes sociales de la misma asociación, e incluso, pues aquí es una de las grandes ventajas, que todas las instituciones que formamos parte de la asociación, pues no competimos, y entonces vas a ver que en la red social del banco que te guste, del que seas cliente, ahí vas a ver los datos para poderte inscribir, y mañana los esperamos de forma virtual a partir de las 9 de la mañana.
Sí, entiendo. La banca, y eso me queda muy claro, llevo muchos años cubriendo la convención de bancos y todo lo que hay alrededor del sistema financiero. Cuando se trata de caminar en un solo sentido, ahí van todos, ¿verdad? Por ejemplo, tú eres de B por Más, pero tú te sientas con el amigo de BBVA, te sientas con el amigo de Citi, te sientas con la gente de Santander, vaya, y hasta de los bancos de nicho, de los nuevos, vaya, van entrando en esa dinámica, ¿no, Adolfo?
Totalmente, es que estamos convencidos de que es una de las formas para poder generar una mayor prosperidad, que sea un agente de detonador económico, y además esto va a generar un bienestar en general para las personas. Entonces esto es algo que incluso si de por sí en la ABM ya lo traíamos muy tatuado, ahora con esta nueva administración que encabeza Emilio Romano, es el 4º pilar en el que estamos insistiendo de la fundamental que tiene la educación financiera, y sobre todo pues ahora en esta Agenda 2030 es un eje primordial para seguir impulsando.
Ahí es donde entra este apéndice de en la era digital.
Sí, pues es que ya tenemos cada vez mayores retos, claro. Sobre todo, pues hablando un poquito ya más adentrado del Congreso, pues hay un tema donde nos ayuda a ver los temas de ciberseguridad, también nuevas tendencias hacia las cuales nosotros podemos difundir más contenidos de educación financiera, pero partimos de la premisa de que es fundamental que toda nuestra relación con el dinero, pues es también como cualquier otra relación. Incluso vamos a tocar un tema psicológico que es muy interesante para poder interiorizar la forma en la cual nos llevamos con nuestro dinero, pues es la forma en la cual pues nos llevamos con las demás personas.
Aquí ahí estamos transmitiendo también a través del canal de YouTube de Grupo Fórmula. Hay un QR que también es para facilitar, ¿no? Si queremos participar, para si queremos escuchar, ver lo que va a haber en este foro, ¿no?
Correcto, pues ahora sí que muchísimas gracias, porque con eso también podemos llegar a más personas y de verdad, dense el tiempo, vale la pena invertir este tiempo para poder escuchar, estar conformado por muchos expertos, como dices, lo hacemos con los amigos de todas las instituciones, lo hacemos con mucho cariño y sobre todo lo que también estamos buscando, pues es que ya se vuelva una tradición y que cada vez más personas nos sigan y pues gracias a ti que podamos llegar a cada vez más personas.
Pues ahí está entonces el cuarto Congreso de Educación Financiera en la era digital, seguramente cualquier banco, si nosotros estamos en el sistema financiero con alguna de nuestras cuentas y entramos a la página de internet de cualquiera de los bancos miembros de la Asociación de Bancos, ahí vamos a ver algún link y ahí podemos entrar a todas las pláticas y todo ello.
Sí, desde las redes sociales ahí pueden inscribirse, la verdad es muy sencillo, inmediatamente les llega el código de acceso para que puedan ingresar y que estén mañana con nosotros.
Pues Adolfo Ruiz, integrante del Comité de Educación Financiera de la ABM, mucho éxito y vamos a estar atentos y vamos a darle seguimiento para este tema que es tan importante y fundamental en un México que lo requiere. No tenemos luego mucho la conciencia del ahorro para el retiro, de qué es el CAT, cómo trabajan las tarjetas de crédito, de qué manera nos pega o no nos pega la inflación. Vaya, todos esos temas que orbitan en nuestra información, hay que detenernos en ello. Adolfo, gracias por estos minutos.
Totalmente. A ti, muchísimas gracias, Jaime. Te mando un gran abrazo y un saludo a todo el auditorio.
Igualmente, cuídate mucho. Es Adolfo Ruiz. Él es integrante de este Comité de Educación Financiera en la Asociación de Bancos de México.
Juntos con Jaime Núñez.
Estimada Andrea Meraz, hay una campaña importante esta semana, van a estar vacunando a quien se presente en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, influenza, sarampión, COVID-19, neumococo, y hay estadísticas importantes que da a conocer la Secretaría de Salud. ¿Cómo estás, Andrea? Buenas tardes.
Hola, Jaime, muy buenas tardes. Pues sí, hoy inició en Ciudad Universitaria, en específico en el Estadio Olímpico, esta mega jornada de vacunación y es justamente con el objetivo de inmunizar al menos 100,000 personas con estas 4 dosis de vacuna que ya mencionabas en el caso de COVID-19. Pues son vacunas de la farmacéutica Moderna, ya nos están utilizando Sputnik o la vacuna cubana. Y también pues hay que decirlo que hoy a partir de las 6:30 de la mañana, Jaime, la gente ya estaba formada en este centro de vacunación que inició sus actividades a las 9:00 a.m. Terminaron a las 3:00 p.m, pero la gente seguía llegando, se siguieron atendiendo por día. La meta es vacunar a 20,000 personas, aunque también las autoridades nos decían que si llegan más, digamos, hasta ese punto, van a seguir vacunando porque la intención es, obviamente, generar esta cultura de la inmunización y no solamente para adultos mayores, sino también para los niños y también para adultos jóvenes como tú y yo, Jaime.
Como la de la voz, dices. Oye, ¿tú ya te inmunizaste?
¿Qué no. crees que sí?
¿Ya? Bien, sí. Muy bien. ¿Cuál,
pues
cuál,
la verdad
cuál te aplicaste?
Es que ya me puse influenza y COVID-19. Y
muy
pues,
bien.
Híjole, sí.
¿Cuándo
sí,
hoy?
Está rudo. Hoy, justamente.
Ay,
aproveché.
Andrea. A ver cómo te va en la fila. Noche. Pero hay que hacerlo, Andrea, hay que hacerlo, ¿eh?
Sí, la verdad es que es una gran invitación a vacunarse, porque a pesar de, digamos, los pequeños efectos secundarios, porque sí hay en
claro.
el que te pueda doler el brazo, pero es lo mínimo a lo que puedes evitar, por ejemplo, con COVID-19,
no, hombre,
que ya
claro.
lo veíamos hace muchos años, estar intubado simplemente el gasto monetario,
sí,
porque
no,
COVID-19 es muy caro. Entonces sí te estás evitando pues muchos problemas de este tipo. También si quieres vacuna contra sarampión, también para adultos, sí la están colocando, no importa, digamos, hasta este momento el tema de la edad, porque aquí en Ciudad de México únicamente se han reportado 7 casos de sarampión. Dicen las autoridades locales que se logró
sí.
contener este brote, pero hay otras entidades como Chihuahua, Jalisco, Michoacán y Guerrero, pues que no uh-huh. lo han logrado contener y son más de 4,000 casos.
Qué bueno.
Los que están ya confirmados, Jaime.
Perfecto, Andrea, te abrazo, cuídate mucho y cualquier malestar, pues avisar al señor Muñoz, al señor Ávila, que no pasaste buena noche y a ver qué hacemos nosotros. Órale.
Que nos den el día.
Cuídate. Un
hasta
beso.
Luego.
Adiós.
Un abrazo. Bye.
Igual. Enrique Hernández, dinos el clima porque está fuerte el frío. Buenas tardes.
Jaime, muy buenas tardes. Bueno, sin duda alguna, aquí en la Ciudad de México está bastante fría y mucho viento, y es que el frente frío número 13 cubre gran parte ya del país, también así como la península de Yucatán, y su masa de aire ártico está originando este ambiente gélido muy frío, con heladas en regiones como del norte, noreste, centro oriente y sureste del país. También Jaime va a ocasionar lluvias puntuales, torrenciales, de 150 a 250 mililitros, esto en las zonas de Veracruz, zona de Oaxaca, también lluvia intensa para Puebla, Chiapas, Tabasco, y precipitaciones muy fuertes en áreas de Hidalgo. Hay que recordar que Hidalgo, Puebla y Veracruz, bueno, han suspendido por una medida preventiva las clases. Y es que de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional se reportan eventos de norte intenso con rachas de viento de 90 a 110 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas, de la Cruz, Oaxaca y Chiapas. Hay que poner atención a todos los avisos de la Coordinación Nacional de Protección Civil, porque bueno, esto se va a prolongar hasta por lo menos las primeras horas del miércoles, insistimos, con intenso viento y temperaturas en zonas altas de la República Mexicana. Vaya que se esperan heladas, incluso la caída de nevadas.
Gracias, querido Enrique, cuídate.
Igualmente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Está en el estudio Francisco Igartúa, CEO de Expomoto, un gran amigo de nosotros. ¿Cómo estás, Francisco?
Muy bien, muy, muy contento.
Vienes abrigado, Jaime. Mi querido Francisco.
Pues como no, hace frío, ¿no? Frío. Amaneció frío y creo que seguirá.
Oye, ¿cuándo viene la Expomoto y en dónde se va a celebrar ahora?
Pues mira, muy contento porque es 29ª edición ya en World Trade Center de la Ciudad de México, el próximo jueves 20 al domingo 23. Uh-huh. A partir de las 11 de la mañana abre un gran suceso el mundo del motociclismo.
¿Qué va a haber? ¿Qué actividades hay? Recuérdanos.
Pues mira, hay de todo para todos. Si eres empresario que te quieres involucrar en los negocios del mundo del motociclismo, nuevas distribuciones o compra de flotillas, por ejemplo, bajo un mismo techo tienes toda la gama de precios, calidades, en fin. Y no solamente la motocicleta, sino todos los insumos que van alrededor de llantas, lubricantes, seguros, todo lo que va alrededor de la motocicleta, ¿no? Si te gusta el turismo, tienes motos de alta gama con equipo de seguridad muy, muy... toda la tecnología aplicada en un casco con intercomunicación, GPS, en fin, ponme música, todo lo que tú tienes en tu móvil lo puedes tener en un casco. Chamarras que hacen las veces de bolsas de aire, en fracciones de segundos se inflan. En fin, hay mucha tecnología, sobre todo para la mujer. Tenemos pasarelas con modelos internacionales portando el último en equipos de seguridad para mujer que antes no existían.
Ah, mira.
Ahora hay una oferta tremenda de cascos, guantes, chamarras, botas que combinan con mucho estilo, mucha moda para que rueden seguros. Cada vez se involucra más la mujer en,
o sea,
en la moto.
Hay todo, desde una moto hasta el instrumento último de... la última cosa que yo puedo utilizar en el motociclismo, ahí la voy a encontrar.
Así es, para los niños, por ejemplo, tenemos una activación muy bonita porque nos interesa mucho sembrar una semilla de cultura vial en los niños, que le exijan a sus papás ponerse el casco, usar el equipo adecuado, entonces van a llenar un pasaporte stand por stand, les dan regalos, y al final del día en el foro tenemos una plática de concientización para ellos y tienen grandes premios, ¿no? Una motito eléctrica, en fin. Estamos muy enfocados en los niños para que crezcan con esa cultura. Tienes el Museo de la Moto, por ejemplo, es la bienvenida al visitante, joyas que están guardadas en colecciones privadas y no salen a la luz más que...
Harley Davidson, Indian, de
las
todo.
Las legendarias de todas las décadas, en fin. Tenemos otra área que es la personalización de una moto, el customizado, que tenemos una muy buena calidad en México de customizado. Talleres muy importantes, inteligencia artificial sobre ruedas, primeros auxilios. Pues el presidente de Topos nos va a dar una conferencia. Son gratuitos nuestros talleres, ¿no? Para todos, toda la familia. Tenemos una pequeña pista de manejo porque no es lo mismo ver la motocicleta que sentirla, oírla, escucharla. Y en este momento, Jaime, puedes comprar tu boleto en línea en www.expomoto.com.mx.
A ver, otra vez, más lento, por favor.
www.expomoto.com.mx.
¿Ese boleto qué me da? ¿Entrada a jueves o viernes o sábado
por
o
día.
Domingo?
Sí, okay. Exactamente. Con ese boleto o el que compres en sitio, puedes llevarte dos motocicletas con una trivia.
Ah, mira, qué bien.
Puedes ganar una motocicleta, hay muchos premios, mucha tecnología, tenemos activaciones constantes en el foro. Y los talleres, muy importantes, los talleres son gratuitos para que la gente vaya y aprenda un poco. Los empresarios, inteligencia artificial sobre ruedas, todo lo que viene en tecnología.
Oye,
para
Francisco,
hacer negocios.
Hace algunos años, recuerdo que incorporaste como espectáculos, música dentro del propio foro. ¿Eso lo van a seguir haciendo?
Bueno, estamos más enfocados en una plataforma de negocios que de entretenimiento, ¿no?
Porque sí, hicieron sí, algo, ¿no? En algún momento.
Sí, hemos tenido activaciones. Uh-huh. Bueno, las mismas marcas tienen tiempo en foro y ellas promueven, hacen sus lanzamientos. Fíjate que en estos momentos se está llevando en Milán, en Italia, el EICMA, que donde se destapan a nivel mundial las motocicletas que se lanzan, los últimos modelos. Entonces, no puedes lanzar una motocicleta a menos que esté oficialmente lanzada en Italia.
Claro.
Entonces, somos el primer evento en toda América en presentar los lanzamientos que se están destapando en el EICMA de Milán, que ya está terminando. Dos semanas después tenemos las primicias. Eso es lo más interesante, ¿no?
Pues, Francisco, nuevamente invítanos en 20 segundos, por favor.
Bueno, World Trade Center de la Ciudad de México, jueves 20 a partir de las 11 de la mañana al domingo 23. Es una gran fiesta del mundo del motociclismo, con tecnología, negocios, glamour, estilo de vida. Se la van a pasar de maravilla, Jaime, y te vamos a esperar a ti también.
Por supuesto que sí. Rápidamente a la página de internet.
www.expomoto.com.mx.
Ahí está Francisco Igortúa, CEO de Expomoto, nuevamente aquí en este su espacio informativo. Gracias, Francisco. Felicidades.
Muchas gracias a ti.
Saludos. Hasta pronto.
A todo el auditorio.
Gracias. Ya nos vamos. Quédense con Juan Becerra. Nosotros juntos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.